Capítulo 2. Mirando a este mensaje una vez más del Señor a la iglesia en Tiatira. La semana pasada hicimos, ¿verdad?, la descripción de lo que ha estado pasando en Tiatira. ¿Recuerdan? Tiatira quiere decir castillo. Se nos ocurre pensar que ciertamente es como un castillo, una fortaleza, dada su relación y organización estrecha en estos gremios de labor que existen en Tiatira. Gremios o uniones laborales, asociaciones laborales, que se dedicaban y se levantaban en adoración a las deidades paganas, que para poder participar, para poder tener un avance social y prosperar en esta ciudad, en participación en estas asociaciones laborales, había que participar en la adoración pagana y falsa a las deidades de esta ciudad, que esta adoración pagana iba acompañada también de prácticas inmorales, inmoralidad sexual, banquetes, festividades y una adoración pagana en templos y en lugares donde la corrupción espiritual de adoración iba acompañada también por la corrupción moral. Y lo que comenzamos a ver, ¿verdad?, es que esto ahora había penetrado la iglesia. Había penetrado la iglesia en el personaje de Jezabel. Hicimos, ¿verdad?, la caracterización de Jezabel, la alusión de esta en el Antiguo Testamento, como un personaje que introduce en la iglesia adoración falsa, idolatría, como hizo Jezabel en Israel. Y que también representa un llamado, una tentación a abrazar las formas de Jezabel, porque ella trae una promesa de prosperidad, de éxito, de seducción, en términos de ambiciones, de prosperidad material, etcétera, que va acompañada por una decadencia y corrupción moral. Así caracterizamos a Jezabel y vimos en el pasaje lo que ella trata de hacer en la iglesia de Apocalipsis, si podemos una vez más mirarlo en el versículo 20, donde el Señor le dice a esta iglesia: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. So, ahí está, ¿verdad? Estas dos aberraciones, estas dos cosas que el Señor no le agradan, que es la idolatría y la fornicación o la inmoralidad sexual. Y estas cosas, decíamos la semana pasada, van acompañadas, porque como va la adoración del hombre, así va también su estado moral. En la medida en que el hombre se corrompe en su adoración a Dios, se corrompe su estado moral y sus prácticas morales. Y esto, Jezabel estaba seduciendo a la iglesia a participar en estas cosas. Estas cosas que se daban, ¿verdad?, en ese contexto público social, en la ciudad de Tiatira. Ella lo hacía bajo una enseñanza o doctrina letal, sutil y malvada. Lo vemos ahí en el versículo 24, donde leímos: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, aparentemente, esta doctrina de Jezabel enseñaba que uno podía participar de este contexto social como creyente en estas orgías, festines, prostitución moral y adoración a ídolos, porque de esta manera uno conocía y profundizaba en las cosas de Satanás. Uno profundizaba en el conocimiento de las tinieblas, las oscuridades profundas de Satanás. Y sabemos que hubo un movimiento creciente a finales del primer siglo en el cristianismo que de alguna manera se asemeja a esta doctrina al decir que no importa lo que tú hagas con el cuerpo, que ya tú eres de Dios, que estás seguro, que tu espíritu es puro y le pertenece a Dios, y lo que hagas con tu cuerpo no importa, ya no hay pecado, ¿verdad? No existe estas cosas, por lo tanto es indiferente lo que hagas con tu cuerpo. Estas cosas se reciclan en la sociedad. Sabemos que hace ya no sé ni cuántos años fue, tuvimos un movimiento en Miami y una iglesia en Miami así. ¿Recuerdan Jesús de Miranda? No sé cuántos recuerdan aquel llamado pastor que después se autotituló, no sé si profeta o Cristo en la tierra, y traía una doctrina similar. Pues Jezabel estaba de adentro de la iglesia corrompiendo, seduciendo a los hijos de Dios con esta enseñanza y con estas prácticas. Y el Señor entonces viene a enjuiciar, a traer juicio a la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Y vimos, hermanos, que el juicio de Dios es para limpiar, para santificar y acercarse al hombre y morar con él. Para eso Dios enjuicia. El juicio de Dios no es para hacernos daño, ¿verdad? Dios no es un Dios de destrucción. Dios no es un Dios, ¿verdad?, que se complace en el mal. Cuando Dios enjuicia y hace juicio, es porque Él responde a lo que es contrario a lo que es bueno. Él es bueno. Sus planes y sus propósitos son buenos. Son propósitos y planes de justicia, de santidad, de amor, de servicio, de bendición. Y el enemigo quiere corromper esos planes. ¿Dónde? Adentro de la casa de Dios. Acertarle un golpe en los planes y los propósitos de Dios adentro de su casa. Ciertamente la casa de Dios en este contexto es la iglesia. Pero podemos mirar a todo el entorno de la creación como el plan de Dios y la casa de Dios, donde Satanás llegó un día a aquel jardín de donde estaba supuesto a salir la gloria de Dios, con el hombre como el embajador, el representante, el sacerdote, profeta y rey de Dios, que llevara y extendiera el reino a todos los dominios de la creación. Y vemos que Satanás engañó a Adán, a Eva, ¿verdad? Y logró que Adán cayera y que entrara el pecado en el mundo, y así contaminó el mundo de los planes buenos, de los propósitos santos de vida, de justicia, para inmortalidad, para gloria, para honra, para bendición. Por lo tanto, el Señor enjuicia para acercarse al hombre, para limpiar su casa. No puede haber limpieza de la casa de Dios sin juicio. Cuando decimos, y está implícito en el hecho de que decimos, está sucia la casa, ya eso es un juicio. So, el poder establecer que hay un problema espiritual y moral es un juicio, ¿verdad? Es un juicio del Dios de santidad, de justicia y de amor. Por lo tanto, Dios es un Dios de juicio precisamente por los atributos de su carácter. Una de las cosas que el enemigo trata de hacer y envenenar es quitar esta idea del Dios de juicio, del Dios de santidad, del Dios de ira. Es una de las cosas que Satanás le encanta, ¿verdad?, introducir y penetrar a la iglesia. Ese Dios no es el Dios, ¿verdad?, de amor, no es el Dios bueno, no, no, no. Para si existe un Dios de amor, de justicia, de benevolencia, ¿verdad?, de santidad, entonces tiene que haber un juicio en contra de lo que sea contrario, en contra de lo que contamina, entorpece y mata las cosas de Dios. Y es lo que Satanás ha venido a hacer. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Qué? La casa de Dios. Pero gloria a Dios, que el Señor entonces envía a su Hijo. Y este mensaje a la iglesia en Tiatira nos viene con el eco del Dios que enjuicia, del Dios que tiene ojos de fuego, que es el juicio de Dios, versículo 18, que escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Los ojos de fuego, decíamos la semana pasada, es el Dios de santidad, de juicio, que lo ve todo, y cuando ve el pecado de la humanidad y el pecado en la casa de Dios, lo enjuicia. Y el enjuiciarlo es ¿qué? Es el condenarlo, el separarlo de él, esto es matarlo. Es la separación de Dios, de aquello que es contrario a su carácter, a su naturaleza, a sus planes y a sus propósitos, para purificar y santificar su casa. Pues el Señor Jesús tiene ojos de fuego, decíamos la semana pasada, y pies de bronce, que nos hace un eco del altar de bronce en el santuario en el Antiguo Testamento, donde el fuego de Dios quemaba en este recipiente de bronce que resistía este fuego día y noche. Y los sacrificios de sangre y otros eran allí ofrecidos en este altar. El Señor entra en la humanidad. El Señor toma carne, decíamos el domingo pasado, se encarna sin dejar su divinidad, pero se viste y llega a nosotros con pies de bronce, con una humanidad unida a su divinidad, para entonces recibir el fuego de la ira de Dios, para quedar él juzgado, para quedar él separado del Padre. Y de esta manera el juicio de Dios, la ira de Dios, la justa ira de Dios, quede apaciguada y pueda haber reconciliación para el pecador. Pueda Dios acercarse, abrir las puertas de su casa, recibir al pecador a través del ministerio del altar de bronce. Aquel altar de bronce, ¿verdad?, recibía a los pecadores de Israel, al pueblo de Israel, a todos, a los sacerdotes, con aquel ministerio diario de limpieza, de consagración, de sacrificio, de expiación, para poder así entrar en la presencia de Dios, para que Dios se acercara, para que Dios estuviera presente con su pueblo. Y esto era un tipo y una sombra del Hijo de Dios que se ha acercado, del Hijo de Dios que entró en el fuego de la ira de Dios, para de esta manera santificar y limpiar su casa. Pues Jezabel y aquellos que seguían esta doctrina echaron a un lado este fuego y esta adoración y esto y el sacrificio del Hijo de Dios para venir entonces a confesar otra doctrina. Una doctrina a través de la cual podemos estar en la casa de Satanás y de los demonios y decir que estamos participando todavía con Cristo. Una doctrina que no discierne el sacrificio de Cristo en juicio por el pecado a nuestro favor, a través del cual tenemos una entrada pura y santa para participar en la obra, en la vocación y el llamado de Dios en su casa. Una doctrina alternativa de participación, de comunión, de socialización en esta ciudad. Pues el Señor entonces debe juzgar a Jezabel. Y vamos a ver entonces ese juicio, cómo procede. Pero lo que vemos interesantemente es el llamado, antes de ver el juicio, que Él le hace a la iglesia, encomendación de lo que ellos tienen, de cómo ellos han sido limpiados por el sacrificio de Cristo, por este ministerio del Señor que se acerca en juicio, han sido limpiados y lavados y ahora son conocidos por Dios. ¿Dónde vemos esto? En el versículo 19. Después de la presentación del Hijo de Dios, con los ojos de fuego y los pies de bronce, el Señor le habla a los suyos, le habla a su iglesia, a través de este sacrificio de la persona del Hijo y su sacrificio a nuestro favor, tenemos una relación con Dios. ¿Una relación de qué? Mira lo que dice el Señor: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Para qué el Señor nos santifica en el juicio de la persona y la obra de Cristo a nuestro favor? ¿Para qué nos santifica? Para la verdadera adoración en una verdadera casa con una verdadera vocación. Y lo vemos aquí, hermanos, en estas palabras. Dice: yo conozco tus obras y amor. ¿Para qué el Señor nos santifica? Nos santifica para que obremos ahora en amor. Para que obremos en amor. Para que nuestras obras puedan ser obras sinceras, genuinas, de amor a Dios y de amor al prójimo. Esa es la santificación del fuego de Dios en Cristo Jesús, que por el Evangelio nos es comunicado. Que el Señor se separó, se santificó y tomó nuestro pecado en amor y en servicio a nosotros, para que nosotros ahora seamos limpios, perdonados, justificados y santificados para las buenas obras en servicio de amor a Él, a su pueblo y al prójimo. Para esto nos ha santificado, para esto ha limpiado su casa, ¿verdad? Son obras de amor, obra, amor y fe y servicio. Son obras de amor que son hechas a través de la fe, a través de la fe en Cristo Jesús. Y porque son obras de amor, porque son hechas en la fe de Cristo Jesús, son obras de servicio, de diaconía. Son obras que hacen bien en el aspecto y en el registro eterno. Son obras que son registradas en la presencia de Dios porque son obras de fe. Y al ser obras de fe, son verdaderas obras sinceras y genuinas de amor en servicio al prójimo, al pueblo de Dios. Y en fe para con Dios. Hermanos, esta es el tipo de casa que Dios santifica. Dice: ¿por qué es que tenía que juzgar a Tiatira? Porque Tiatira estaba opuesta y contraria a este tipo de casa. La adoración de Jezabel no conducía a esta edificación, a esta casa. La adoración verdadera cristiana siempre produce y conduce los frutos que vemos aquí. Los frutos de amor, buenas obras hechas en verdadero amor a través de la fe en Cristo Jesús, lo cual es un servicio a Dios y a los hombres. Así podemos resumir la vocación cristiana, hermanos. Es muy sencilla. Pudiéramos decir que son dos obras, una obra de fe y una obra de amor. La obra de fe, ¿verdad? Hemos dicho, es esa obra a través de la cual nosotros que reconocemos nuestros pecados, nuestra insuficiencia, nuestra enfermedad, nuestra necesidad, venimos a recibir de Dios su perdón, su misericordia, su justicia, su renovación diaria, su espíritu. La fe es esa gracia que recibe las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Recibe de nuestra unión con ese Dios unidos a Cristo Jesús. La fe es esa mano, esa gracia que nos es dada para vivir en comunión con Dios, recibiendo de Él sus dones, sus regalos, sus beneficios. En realidad, pudiéramos decir que esta es una vocación de toda criatura en el ámbito creacional. La criatura vive gracias a los dones de Dios. Dios es el dador y la criatura la que recibe las dádivas de Dios. Y dice Santiago 1, ¿verdad? 17 creo por allá. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de arriba del Padre de las luces. La criatura es aquella que recibe de Dios. La fe es una obra de recepción primero, de recibir los dones de Dios. En el ámbito creacional, todos los hombres son deudores a la recepción de los dones de Dios. Todos los hombres se benefician, tengan fe salvadora o no. Han recibido de la mano de Dios. Por supuesto, el primer Adán era llamado a reconocer, ¿verdad?, en esta recepción el carácter, los atributos, el poder, la bondad, la fidelidad, la verdad de Dios y responder entonces a través de esos dones en amor, en fidelidad, en obediencia. La otra obra es una obra de amor. Es una obra a través de la cual damos por la fe que recibimos. Esta fe inevitablemente siempre obra en esta obra externa de lo que hemos recibido de Dios por la fe, obra expresando, manifestando en servicio, en amor, en buenas obras al mundo, que es un servicio a Dios, porque de Él hemos recibido, a Él le reconocemos, a Él le damos gracias, y ahora nos entregamos. ¿Se fijan? Esa es, hermanos, el principio operativo de la casa de Dios. Esa es el tipo de casa que Dios construye. La casa de Dios es aquellas criaturas que afectados y caídos y muertos en delitos y pecados por la fe han recibido la gracia del Salvador, el perdón, la justificación de su Espíritu. Y ahora se renuevan diariamente por la fe, recibiendo las misericordias de Dios y de su gracia diariamente. Pero no se queda ahí, sino somos aquellos que comenzamos a expresar, a vivir, a responder, a reflejar esa gracia de Dios que recibimos por la fe, ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones en un servicio a Dios, porque lo hacemos como respuesta a lo que Él ha hecho, lo hacemos como reflejo de quién es Él, y lo hacemos por amor y beneficio de la persona a la cual servimos y a la cual amamos. Ese es el tipo de casa que Dios construye. Esa es la iglesia de Dios. Esa es la ciudad de Dios. Esa es la nueva Jerusalén de arriba. Pues el enemigo quiere contaminarla. En lo opuesto, en lo contrario, una adoración falsa, que no es más que la adoración de mi propio yo en ídolos. No recibo del Dios verdadero, sino yo extiendo, expreso mi supremacía, mi gloria, mi brazo, como una extensión de mi gloria, creando un ídolo o haciendo a Dios a mi imagen y semejanza. Por lo tanto, esto nunca va a llevar a recibir la gracia y el amor y la misericordia de un Dios que cambia nuestras vidas, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. En otras palabras, la adoración falsa es el hombre tratando de salvarse a sí mismo. La idolatría es el hombre creando su propio Dios, adorando en su propio altar. Es la autoexaltación del hombre. Lo que vamos a ver en Apocalipsis es titulado como el 666. Es ese hombre exaltado, ¿verdad?, en adoración de lo que él hace, produce, realiza, gloriándose en sus propias obras. Cuando el hombre vive así, hermanos, el hombre no puede amarse a sí mismo. ¿No se han fijado los lemas, los mensajes, verdad, de Satanás? Todo es el auto, ¿verdad? La autoestima, la autorrealización. ¿Qué otros autos tenemos, Autoestima, autorrealización, autovaloración, autocrítica, todas estas cosas. El hombre se llena, de verdad, de muchos autos y de clase está, se autocritica, se autoanaliza, se autoestima, se autorrealiza o construye. Y en todo esto hay una bancarrota, porque el hombre nunca fue creado, no fue creado ni es llamado, ¿verdad?, a vivir de sí mismo, sino a vivir como una criatura que recibe de Dios. Nosotros no podemos autoamarnos, tenemos que ser amados por Dios. El valor de la criatura está en que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y es amada por Dios. Es el amor de Dios lo que trae, ¿verdad?, una verdadera valoración del propio yo, en el sentido de que Dios me ama, Dios me valora, Dios ama al prójimo, Dios valora al prójimo. Por lo tanto, existe amor, hay consideración, hay valor, ¿verdad? No vivimos para edificarnos a nosotros mismos en nuestros propios planes, intenciones, ambiciones y deseos. Ciertamente nos llevan a la ruina y a la bancarrota y a toda clase de desorden moral y espiritual. Si no vivimos para los propósitos de Dios, es algo que le he estado recordando a mis hijos. Estás buscando hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cómo se conectan tus planes y propósitos, tus ambiciones profesionales, escolares, personales? ¿Cómo son vehículos y canales para expresar tu relación con Dios y la gloria y la vida de Dios en ti? ¿Se fijan? Cuando desconectamos estas cosas, nos quedamos nosotros solos con la extensión de nuestro yo. Y el yo no puede satisfacer, el yo no puede llenar, el yo no tiene gloria propia. El yo no puede amarse a sí mismo y valorarse a sí mismo, sino entra en todas estas arenas movedizas de lo que estamos viendo hoy en la sociedad, de lo que siempre ha existido en diversas maneras, es la corrupción de la verdadera adoración que trae una casa, una comunidad, un castillo falso, que se ha conocido, y esto ha sido, ¿verdad?, un tema desde Agustín, que le llamó la ciudad del hombre. Agustín, que hizo en aquel libro, La Ciudad, The City of God, La Ciudad de Dios, aquella apología de por qué el Imperio Romano estaba en quiebra y en crisis. Porque el Imperio Romano en ese siglo IV, cuando es atacado y arrasado por bárbaros, los apologistas de los dioses clásicos de la antigüedad, ¿a quién le echaron la culpa? A los cristianos. Estamos recibiendo de los dioses el castigo de haber abandonado la adoración y haber dejado que este Cristo infeste, ¿verdad?, el reino. Y Agustín se da la tarea de poner las cosas en su lugar y explicar la diferencia entre la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Entre la bendición de la ciudad de Dios, que es eterna, ¿verdad?, y la ciudad del hombre en su vanagloria, en su propia honra y altivez, que le lleva a juicio, a destrucción y a condenación. Por lo tanto, hermanos, este es el llamado, no solo en Tiatira, sino a la iglesia. Estas cosas se repiten en aquellos lugares donde se hace una comendación. Conozco tus obras, tu servicio, tu fe, tu amor. Es el resumen de la vida cristiana. Y finalmente, hermanos, con eso en mente es que podemos ahora entender mejor por qué es que el Señor enjuicia, debe enjuiciar, tiene que enjuiciar, tiene que responder a lo que es contrario a esta edificación. ¿Y cómo responde? Venimos entonces a leer estos versículos de cómo el Señor responde, comenzando en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Lo primero que es rezar. Tenemos palabras aquí severas, palabras de severidad muy serias. Pero interesantemente, antes de ver estas palabras, vemos que el Señor ha dado tiempo para que esta mujer, para que estos que la siguen se arrepientan. Lo cual demuestra el carácter de nuestro Señor, aún en sus juicios. Que el Señor es paciente, paciente, ¿verdad? El juicio de Dios llega, el juicio de Dios se manifiesta, el juicio de Dios alcanza, pero no sin antes haber hecho un llamado, haber esperado, haber provisto oportunidades, mensajes, puertas, salidas, ocasiones para arrepentirse. ¿Y qué cosa es el arrepentimiento? Precisamente es aquella convicción de que he pecado contra Dios, de que le he ofendido, de que yo he hecho el mal. En otras palabras, es finalmente confesar el juicio de Dios. que es lo que no quiere hacer Satanás y la iglesia falsa, le quiere quitar a Dios el derecho a juzgar. La iglesia falsa, la iglesia apóstata, le quiere quitar a Dios el derecho a juzgar y quieren poner sus propios juicios. Pues el arrepentimiento es un cambio de mente en lo esencial, es un voltearme en mi mente y mi corazón, donde yo condeno mis propios juicios bajo el justo juicio de Dios. Reconozco mi justa condenación, reconozco la justa, el justo juicio de Dios y su derecho a enjuiciarme, que yo soy culpable y que merezco el castigo. Todavía no hemos terminado de decir lo que es el arrepentimiento. A esto le acompaña es un cambio de mente, metanoia, un cambio de mente, es un voltearse en la mente y también en el aspecto afectivo va acompañada de algo. Que esta convicción de que he ofendido a Dios, de que he hecho el mal, de que Él es justo y yo he ido en contra de sus justos dichos y juicios, causa una tristeza. Causa una tristeza, un pesar. Eso es lo que la Biblia llama contrición. Al corazón, contrito y humillado. Porque verdaderamente siento el peso, el pesar, la tristeza de haber ido contrario a los juicios de Dios, al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. Pero ahí no para todavía el arrepentimiento. Hemos dicho mucho ya sobre el arrepentimiento hasta ahora, pero ahí no para. Porque el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento para vida. Para vida. Por lo tanto, el arrepentimiento siempre va acompañado de la fe. De la fe. El alma que en virtud de reconocer y de confesar sus pecados y sus ofensas delante de Dios, con la tristeza y la lamentación que le acompaña, pero en la persuasión de la benevolencia y la misericordia divina, se voltea a Dios en Cristo Jesús. Y allí terminamos la definición completa del arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento está implícito la fe. Y cuando hablamos de fe está implícito el arrepentimiento. No crean ustedes que porque en algunas ocasiones y contextos en la Biblia se mencione solo el arrepentimiento, no es que la fe no esté presente. O porque en otros momentos y libros y contextos se menciona sola la fe, no es porque no sea necesaria el arrepentimiento. Estos son dos caras de la misma moneda. Nos arrepentimos en fe y creemos arrepintiéndonos. Porque solo aquel que puede percibir el altar de bronce puede arrepentirse. Solo aquel que puede ver la benevolencia divina y la misericordia divina puede verdaderamente voltearse a Dios. Y aquel que así lo hace, su vida entonces es transformada, cambiada, impactada, unida a Dios. Recibe ahora la obra, los beneficios, la vida de Dios. Por lo tanto, no es una fe o un arrepentimiento estéril, muerto o sin obras, sino que porque este arrepentimiento junto a la fe nos une a Cristo, nos pone en unión, en contacto, en participación con Cristo, recibimos la vida del Espíritu, la vida de Dios a través de la fe, a través del arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento y la fe son instrumentos para ser conectados a los beneficios, a las virtudes del reino de Dios en Cristo Jesús. Esto lo hace el Espíritu por la regeneración. ¿Verdad? Hablamos de estas cosas y los teólogos, ¿verdad?, la disectan, es decir, la separan, pero estas cosas van unidas en una obra de Dios donde recibimos la vida de Dios. Cuando el Señor en el nuevo nacimiento nos otorga la fe y causa en nosotros el arrepentimiento para voltearnos, para cambiar nuestra mente, así cambiar nuestro corazón. Pues hermano, esto es lo que le falta a Jezabel. Le ha dado tiempo para que se arrepienta. Esto es lo que los hombres necesitan. Nosotros los cristianos vivimos en un diario arrepentimiento. Ciertamente hay un arrepentimiento un día para salvación. Estábamos muertos en delitos y pecados, no conocíamos al Señor y nos arrepentimos y vinimos a fe en Él. Pero el cristiano sigue arrepintiéndose. Esto es al ver sus errores, al ver sus pecados, al ver sus caídas, al ver su falta de amor, su falta de servicio, su incredulidad, su falta de fe, su idolatría, etcétera, continúa arrepintiéndose en virtud de las misericordias de Cristo Jesús a nuestro favor. No es que las necesitemos menos, sino que ahora más y más vemos cuán necesitados estamos de qué. De la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra que las misericordias de Dios son cada año. Ay, qué bueno, ya va a venir el año que viene para que las misericordias de Dios se qué. ¿Por qué? Porque, bueno, bastante, me duró todo el año, ¿eh? Pero ya se me está acabando, me queda muy poquita. No. Las misericordias de Dios son ¿qué? Cada mañana. En otras palabras, la razón por la que nos arrepentimos es por la benevolencia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. ¿Y cómo es que conocemos esa benevolencia de Dios? Porque la fe nos da ojos y una persuasión diaria de la misericordia, del favor, de la gracia, del amor, de las riquezas de Dios en Cristo Jesús para mí, pecador, diariamente. Y esto me santifica, me purifica prácticamente, moralmente, espiritualmente y vocacionalmente en el llamado en mi vida. Me hace más santo. ¿En qué sentido? Me separa y me consagra más para una vida de fe, de adoración y de servicio en amor al prójimo y especialmente a su pueblo. Y de esta manera es edificada la casa. ¡Ah! Pero Jezabel no se ha arrepentido. No se arrepiente. ¿Se fijan? Y esto es lo que vamos a ver como el tema en Apocalipsis de aquellos que siguen y que viven prendados y cautivados por lo que vimos que Jezabel representa, que es a Babilonia o a la gran ramera. Lo que vamos a ver es que el Señor, el domingo que viene vamos a venir a este juicio con más detalle, el Señor va a enjuiciar la casa de Dios y el mundo. En otras palabras, después, en los primeros capítulos de Apocalipsis, del 1 al 5, es la victoria poderosa de Cristo y el juicio y la limpieza de su casa. Y allí se abre ese tabernáculo. Y esa victoria y limpieza de su casa, ¿a dónde? Al mundo. Y se va a abrir en siete sellos. Y se va a abrir en siete trompetas. Y se va a abrir en siete copas. ¿Y es el Señor haciendo qué? enjuiciando al mundo, pero enjuiciando al mundo en la misma manera que enjuicia a la iglesia. Esto es, enjuiciando al mundo para acercarse, enjuiciando al mundo diciéndole, arrepentíos, ¿por qué moriréis? Sed limpios, sed salvos, sed santos, venir a mi casa, entrar en el santuario. Y los hombres y la ramera no se arrepienten y se endurecen y se esconden, como vamos a ver, de la ira y del juicio de Dios. Hermanos, finalmente lo que queremos decir para retomarlo la semana que viene, vean el juicio que el Señor hace de Jezabel y de los que le siguen. Dice, yo la arrojo en cama. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Sabemos, hermanos, que este adulterio, esta fornicación es esencialmente uno espiritual. Ciertamente, la fornicación de la adoración falsa en Tiatira llevaba a la corrupción moral y a la fornicación y adulterio físico. Están relacionadas. Pero lo que quiero resaltar en este juicio de Dios es que hay una condición espiritual que está siendo espiritualmente juzgada por Dios. La forma en que Dios va a afligir, a venir en juicio en contra de Jezabel, en contra de Babilonia, en contra de la gran ramera, es un juicio primero y esencialmente espiritual. Que si no se arrepiente, ¿qué es lo que hace este juicio espiritual? Manifiesta, muestra las últimas consecuencias de la condición de Jezabel. La voy a echar en cama. Una cama es aquel que está en un estado como terminal. Es aquel que en vez de mejorar va como está en estado, ¿verdad? Sobre todo en la antigüedad. Aquí a todos nos ponen una camita ya cuando llevamos emergencia, etcétera, ¿eh? Pero la cama para el enfermo antes era ¿qué? Era un lecho de gravedad. So, no se encamen mucho, ¿eh? No se encamen. Sobre todo cuando estemos enfermos, levántese, coge el sol, trate de caminar, etcétera. La cama a veces no es buena, no es buena consejera. Pero en este caso la figura es que esta Jezabel, que Dios la está enjuiciando, espiritualmente está revelando y enseñando las consecuencias de su estado. Y es una consecuencia de una enfermedad que es para muerte. De una enfermedad que lleva a la muerte. De una enfermedad que mata. De una enfermedad que separa de Dios, de la casa de Dios y de la vocación de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que vamos a ver, en Apocalipsis, ciertamente, esto no excluye la enfermedad física, no excluye la muerte física como juicio de Dios, no la excluye. Pero lo que queremos resaltar y señalar a medida que avanzamos es que este lenguaje de cama de enfermedad, de muerte, esencialmente es un mensaje que tiene alusión a esta enfermedad espiritual, juicio espiritual de Dios y muerte espiritual de aquellos a los cuales esta cama les lleva a las últimas consecuencias. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver en Apocalipsis, ciertamente, mucho lenguaje de físico, ¿en términos de qué? De vegetación que se destruye, de cataclismos en el cielo, etcétera, etcétera. De grandes ruinas, etcétera. Y todas estas cosas, en cierta medida, se han dado en el mundo. El problema está cuando nuestra interpretación de Apocalipsis es estrictamente literal y no nos deja ver a través de los símbolos la aplicación espiritual del libro de Apocalipsis. Ciertamente hay guerras y habrá guerras, pero la guerra no es una guerra física contra Israel, decíamos el domingo pasado, es una guerra y una lucha espiritual contra la iglesia y el templo de Dios. Ciertamente hay ciudades y hay pueblos y hay naciones. Y hay mujeres y hay Jezabel y hay rameras y fueron personajes en el Antiguo Testamento. Pero ahora la mujer que Dios guarda es el pueblo de Dios y la mujer que Dios enjuicia es la ramera de las naciones. Esto es el pueblo que se separa en una adoración falsa y en una corrupción creciente moral y espiritual. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que no estamos esperando necesariamente un cometa que va a caer en el cielo y destruir los mares. O los cuatro, los cinco soles de sangre, etcétera, etcétera. ¿Se fijan, hermanos? Lo que ha sido la interpretación popular de Apocalipsis en los días modernos. Lo que sí podemos aseverar en el sentido espiritual de lo que Dios está haciendo aquí en el juicio de una humanidad, y con esto terminamos, es lo que vemos en Apocalipsis 9. En Apocalipsis 9, el Señor va a juzgar, el Señor va a echar en cama, el Señor va a traer tribulación a Jezabel. ¿Qué tipo de tribulación es esta? Miren, hermanos, ahí en Apocalipsis 9 se nos da un pasaje y después entraremos con más detalle. Un pasaje también muy mal usado, ¿verdad? Dice en el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta. Apocalipsis 9, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Será que esto va a pasar así? ¿Tenemos que seguir mirando a la capa de ozono para ver cuándo es que se va a destruir? ¿Cuándo es que se va a oscurecer el cielo? ¿Que estas son las señales que tenemos que mirar? Sigamos leyendo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ¿cómo es que van a dañar a los no creyentes, verdad? Sin estas langostas, sin dañar a los creyentes. ¿En qué sentido? ¿Qué son estas langostas? ¿So serán que nos volarán por el lado, y afectarán al que está al lado mío, pero no a mí, verdad? Es como a tipo de película. Y vemos estas grandes plagas, como sucedió literalmente allá con Faraón. ¿Va a suceder así ahora? Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Piense, son tanques, pastores, son tanques, o son aviones. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas. Ah, sí, podemos ver ahí aviones, Eran como el estrendo, o a lo mejor son no aviones, sino estos ahora, que no van, drones, deben ser drones. El estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, quiere decir destructor. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Sigue hablando después con la sexta trompeta, y fue versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Es la China, pastor, que tiene ese ejército. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, ¿quiénes son estos escorpiones y estas serpientes? Hermanos, nos dice el pasaje que es un ataque y un asalto poderoso de los demonios, del destructor. Sabemos que con la venida del reino en Cristo Jesús, Satanás queda atado, pero a la misma vez que queda atado, no es que quede inactivo, al contrario, lo que quiere decir es que queda atado, es que no puede dañar ¿a quién? A los sellados, a los que tienen la sangre del Cordero, a los hijos de Dios. Pero Dios le permite, esto es plan y propósito de Dios y juicio de Dios a la humanidad, una invasión creciente demoníaca sobre la humanidad para destrucción de los hombres. Y las imágenes, hermanos, de escorpión, ¿qué es lo que hace un escorpión, una serpiente? Te, ¿cómo se dice? Te extinguen, te pican, ¿no? Y te inoculan, ¿qué? Un veneno. Y ese veneno poco a poco te va a matar. El escorpión, interesantemente, no necesariamente te mata, es muy doloroso, etcétera. La serpiente sí puede ser en el sentido de la imagen que se está usando, pero la idea es que inoculan un veneno. Y el veneno dice que estaba ¿dónde? ¿En sus qué? En sus colas, pero que eran como ¿qué? Y como cabezas y como boca. Como boca. Porque, hermanos, el veneno, ¿verdad?, es la falsa enseñanza, las falsas ideas que Satanás está inoculando a la humanidad crecientemente en estas ideologías finales, ideologías crecientes de falsa adoración, espiritualidad, para asociar más y más al mundo en un imperio babilónico que se levanta retando la autoridad de Dios, retando la casa de Dios y persiguiendo a los hijos de Dios. La muerte aquí, hermanos, no es necesariamente una muerte física. aunque la busquen, sino es una muerte espiritual. Es el juicio de Dios a Jezabel. Es la condenación sellada, confirmada a un mundo que no se arrepiente, entregado finalmente al ataque, a la posesión del destructor. Esta es, hermano, la condición de la humanidad. Esto es lo que la Biblia, el Señor describe en sus evangelios. Cuando un espíritu sale y busca dónde, ¿verdad? Y da la vuelta y ve su casa barrida y preparada y entra, su estado, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermanos, la casa de este mundo, representada en Babilonia, ha venido a ser guarida de demonios. Y eso es lo que vamos a ver después en Babilonia. Ha venido la ruina de Babilonia. ¿Por qué? Porque todo su esplendor y los imperios y la riqueza y los pronunciamientos de la exaltación humana y de la gloria humana y sus religiones y su adoración ha venido a la bancarrota y a la ruina, y le ha venido de la mano de Dios en una bancarrota espiritual, que es el juicio sellado y confirmado de Dios a aquellos que no se arrepienten. Y ha venido a ser una guarida de demonios y de todo espíritu inmundo. Esta es Jezabel. Esta es la iglesia apóstata. Esta es Babilonia, a la cual el Señor debe juzgar. Juzgará, está juzgando, y finalmente destruirá y la echará en el infierno junto al diablo, a sus demonios, a las bestias y a los falsos profetas y a todos aquellos que no se arrepintieron. Hermanos, esta es la idea esencial y fundamental en el libro de Apocalipsis, a la cual el Señor nos llama a prestar atención. A esta ruina y esta bancarrota espiritual en la que el mundo se encuentra. A estos espíritus, a esta lucha espiritual, donde el demonio entra en las iglesias, donde el demonio se apodera de las mentes, de los corazones de iglesias para separarnos de la verdadera adoración y hacernos pensar que estamos bien, que podemos andar en Babilonia comprometiendo nuestra fe con todo tipo y viento de doctrina, que podemos vivir en la cualquier manera y forma que querramos vivir, que está bien, que no importa. Y finalmente todo esto porque estamos buscando el prosperar, el avanzar, el contemporizar con Babilonia. Y finalmente perderemos el apetito por Cristo, por su casa, por la verdadera adoración y el llamado verdadero de Dios. Ah, pero hay un pueblo a los que el Señor les dice aquí que los conoce. Y les dice que retengan, que no les va a añadir otra carga. No nos va a añadir otra carga. El Señor sabe que esta carga es fuerte. Es bastante. Pero que es la buena batalla de la fe. Retener lo que tienes hasta que Él venga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.